Noticias de América en RFI.
Nos alejamos de la actualidad del Papa para ir a Perú, donde estudiantes, docentes y padres de alumnos protestan para que el gobierno tome medidas contra el fenómeno de las extorsiones. Como nos cuenta desde Lima Carlos Noriega.
Diariamente que lo están cuponeando, lo están extorsionando. Solamente por 5 soles los matan.
Es el dramático testimonio de una de las víctimas de las extorsiones que han salido a las calles a demandar seguridad. Se extorsiona al transporte público y hasta colegios, a bodegas y todo tipo de pequeños negocios, la mayoría emprendimientos informales en sectores populares. Gremios de transporte público urbano paralizaron en Lima y se movilizaron por las calles de la capital en protesta contra las extorsiones. Desde septiembre pasado se han producido 25 atentados con disparos contra buses de transporte público y 16 choferes han sido asesinados. Martín Valeriano, presidente de uno de los gremios transportistas, habló con RFI.
Más del 50% de empresas son extorsionadas. Más del 20% de empresas han cerrado. La autoridad no hace nada por resolver el problema. Por eso hemos tomado la decisión de convocar este paro.
Más de 500 colegios privados han sido blanco de los extorsionadores, aunque el gobierno admite solamente 79 casos. Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados.
Se han cerrado ya casi como 20 colegios privados, porque no pueden soportar las grandes extorsiones que tienen. Tenemos ahorita en la actualidad casi como 30 colegios privados que están llevando virtualidad y los están amenazando pues de vida o muerte a sus alumnos, a los padres de familia y a los docentes, ¿no?
8.000 extorsiones han sido denunciadas en el primer trimestre del año, igual cifra que en todo 2022. Y se estima que solamente denuncia el 20%. En estos primeros 3 meses de 2025 hubo más de 500 asesinatos, 6 por día, un incremento significativo. El ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, coautor del Observatorio del Crimen y la Violencia, analizó este problema en declaraciones a RFI.
La actividad extorsiva se ha ampliado muchísimo. Yo diría que es el principal problema de seguridad del país. Ante la falta de reacción de las autoridades, se ha convertido en el delito favorito porque genera mucho efectivo. El volumen de extorsión ha sobrepasado muchísimo la capacidad policial en estos momentos. El sicariato está creciendo porque la extorsión se sustenta en generar impacto y daño.
La respuesta del gobierno, que ha fracasado, ha sido declarar el estado de emergencia y sacar a los militares a las calles.
Si yo uso el teléfono para extorsionar, uso el internet para extorsionar y uso el sector financiero para acopiar el dinero de la extorsión, de nada me sirve poner tanquetas en las calles.
Señaló Valdés, el incremento incontrolado de las extorsiones se ha convertido en un grave problema para un gobierno muy debilitado y desacreditado. Un problema al que no le encuentra salida. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
Las prácticas del ayuno se están popularizando gracias a las redes sociales con diferentes métodos. En este programa, Ivón Sánchez busca saber cuáles son los beneficios y riesgos de privarse de comer.
El ayuno, contrariamente a lo que se pudiera creer, es algo que se practica desde la antigüedad, principalmente por motivos religiosos. Se observaba que esta privación de alimentos favorecía una mayor conexión espiritual, pero ahora se comienza a saber mejor el porqué. Varios estudios han demostrado que el reducir la ingesta alimentaria por cierto tiempo produce una serie de efectos bioquímicos en el cerebro, favoreciendo procesos cognitivos como la concentración y la introspección. La regeneración celular o la mejora de los procesos inflamatorios son otros de los efectos observados en esta práctica. Pero hay que saber ayunar y cerciorarse que se está en condiciones físicas para hacerlo. Rubén Bravo, dietista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad en España, nos habla del ayuno y de sus beneficios para la salud.
Aunque actualmente está de moda el ayuno, sobre todo el ayuno intermitente, sí que es verdad que es una práctica que se lleva haciendo desde hace milenios y está presente en la religión judía, está presente en el islamismo, en el cristianismo también, pero también en la antigüedad, incluso antes de que conociéramos las diferentes religiones. Incluso ya en la Biblia se hacen alusiones al ayuno o a la restricción alimenticia.
¿Y cuál sería la intuición que tenían estas sociedades para hacer ayuno?
Principalmente el ayuno siempre se ha utilizado para, de alguna manera, restringir o eliminar la alimentación y producir en el ser humano una sensación de introspección, una sensación de autoescucha, una sensación de sacrificio del, digamos, de las diferentes consumos o tendencias primarias para generar, en este caso, una lectura interior, un aumento, un crecimiento a nivel personal y espiritual.
¿Esto por qué se da? ¿Por qué el efecto de ayunar ayuda a la introspección?
Principalmente el cuerpo, cuando realizamos los diferentes tipos de digestiones, genera una serie de mecanismos y de gastos de diferentes recursos, de por ejemplo, la oxigenación o los niveles de glucógeno. Es decir, es un gasto alto en recursos el realizar digestiones. Cuando vamos restringiendo la alimentación o eliminamos la alimentación, todos estos recursos el cuerpo los utiliza en otro tipo de sistemas dentro del cuerpo, y de esta manera lo que ocurre es que se regulan o se reducen los niveles de azúcar en sangre, los niveles de tensión arterial, y es mucho más fácil sentir esa paz o esa reducción de inflamación para poderla llevar a nivel emocional. Los niveles de serotonina aumentan, que son los niveles de autocontrol, de serenidad. También se reducen los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés o la hormona de la ansiedad, y es más fácil llegar al equilibrio emocional a través de la práctica del ayuno que a través de otro tipo de terapias.
De acuerdo. Ahora, bueno, ya en los últimos años, ya de manera paralela a este ayuno por razones espirituales o religiosas, pues se ha visto que hay algunos efectos benéficos para la salud. ¿Cuáles serían estos beneficios para el ayuno?
Principalmente muchas personas entran en el ayuno como un plan adelgazante, pero sí que es verdad que desde que en 2016 se dio el premio de medicina a un japonés llamado Yoshinori Ozumi, principalmente vieron que la restricción en la alimentación producía un sistema de autofagia. Principalmente la autofagia quiere decir comerse a sí mismo, pero en este caso el comerse a sí mismo producía, de alguna manera, mecanismos naturales dentro de nuestro organismo muy en paralelo a la regeneración. Había un sistema de limpieza, un sistema de eliminación de las células disfuncionales que podrían producirse cancerígenas, había una eliminación de toxinas, había una limpieza de los diferentes órganos, como es el hígado, como es el riñón, como es el intestino, y también la producción de nuevas células para reemplazar esas antiguas, y en muchos casos, incluso con ayunos a partir de 20 horas, también había una secreción o una generación o una producción de células madre. Con lo cual el ayuno no va tanto orientado a la pérdida de peso, sino va más bien orientado a esta regeneración celular, a esta reducir la inflamación del organismo y esta ayuda que le podemos dar a nuestro organismo en las diferentes funciones de autorregeneración y cura.
También se habla de efectos bioquímicos muy particulares.
Sí, todo esto está relacionado con una cantidad de efectos bioquímicos. Primero de ellos, esa regeneración celular. Segundo de ellos, esa producción de nuevas células que van a reemplazar a las antiguas. También todo el aspecto de reducción del apetito, de reducción de los niveles de estrés y ansiedad, de favorecer el sueño profundo. Y en definitiva también, por supuesto, y esto es un efecto más secundario siempre y cuando el ayuno se acompañe de una dieta hipocalórica, el uso de grasa como fuente de energía o en un plan de adelgazamiento, el que esa pérdida de peso se produzca principalmente más en la grasa corporal que en los otros fuentes de energía, como pudiera ser el glucógeno muscular o el glucógeno hepático.
Ahora, un ayuno, ¿cuál sería? Porque hablamos del ayuno, ¿no? Pero el ayuno puede ser muchas cosas. ¿Qué tipos de ayuno hay, si se puede decir así?
Al final, el ayuno es una restricción calórica o una restricción alimentaria donde principalmente dividimos el día en dos partes. Una parte donde vamos a concentrar todas las ingestas, toda la alimentación, y otra parte donde vamos a realizar ayuno, que principalmente es no tomar ningún tipo de alimento. Dentro de los ayunos, dependiendo de cuántas horas destinemos a una parte u otra, tendremos un ayuno más restrictivo o menos restrictivo. Podemos empezar siempre con un ayuno de 12 horas, donde simplemente tenemos que eliminar la cena o el desayuno, o ya podemos ir a ayunos más restrictivos, como por ejemplo es un ayuno 24, que serán 20 horas en ayuno y 4 horas donde realicemos las ingestas, donde ahí vamos a realizar una o dos comidas a lo largo del día.
Pero puede ser, por ejemplo, hay gente que ayuna, el ayuno es agua y pan.
No, en este caso el pan sería un alimento, con lo cual no estaríamos en un ayuno con estos efectos beneficiosos para la salud. Sí que es verdad que hay ayunos religiosos que se practican en Ramadán, que se practican en Semana Santa, en el cristianismo, y aquí sí que se pueden hacer ayunos parciales, como por ejemplo eliminar ciertos alimentos, las carnes, los vinos, los postres, y centrarnos más en ayuno de dieta líquida, de vegetales, o bien podemos hacer ayunos mucho más restrictivos, cómo eliminar todo tipo de ingesta alimentaria, que es un poco lo que estaba comentando al principio.
Pero, por ejemplo, con esta ingesta alimentaria, entonces es quitar o el desayuno o la cena, pero tomando líquidos.
Cuando hacemos un ayuno intermitente, podemos tomar algún líquido, pero tienen que ser líquidos que apenas aporten nutrientes. En este caso, no sirve de ayuno el quitar la fruta, por ejemplo, pero tomar un zumo. ¿Qué alimentos, y a lo mejor va por ahí tu pregunta, qué alimentos podemos tomar en el periodo de ayuno donde no vamos a realizar ingestas? Está permitido el café, siempre y cuando no le echemos azúcar y leche, que eso sí serían alimentos. Está permitido el caldo de verduras concentrado y está permitido las infusiones y, por supuesto, el agua.
Ah, de acuerdo. O sea, que líquidos sí se puede tomar, pero líquidos no alimentos, es decir, en ese sentido.
Exacto.
¿Qué precauciones o para qué personas hay que tener cuidado o que más bien no pueden ayunar? ¿Cuáles serían las precauciones a tomar?
Cualquier tipo de ayuno siempre tiene que estar diseñado y supervisado por un experto, en ya sea nutricionista, ya sea médico, ya sea dietista. ¿Por qué? Porque igual que el ayuno es beneficioso en determinadas parcelas para la salud y para determinadas personas, que son la gran mayoría, para aquellos, por ejemplo, que sean diabéticos, aquellas personas que tengan hipertensión, que tomen una cantidad importante de medicamentos, mujeres embarazadas, adolescentes que todavía no han llegado a los 18, 19 años, por supuesto niños, y personas mayores por encima de 70, 75 años, hay que tomar precauciones. Y realmente hay que evaluar si ese ayuno estaría aconsejado, vamos a tener beneficios para la salud, o por el contrario, podríamos tener problemas como bajadas de tensión, como bajadas de energía, bajadas de azúcar, o que ciertos medicamentos que tienen que ir a veces asociados a alimentación no nos estén haciendo el efecto que necesitamos que no haga, o en el caso de mujeres embarazadas, el que pueda poner en riesgo el desarrollo correcto de este embarazo.
على الوسيلة صلي يا سلام على الوسيلة صلي يا سلام.
Por último, también, ¿de qué manera hacer un ayuno para evitar los efectos secundarios, por ejemplo, como el dolor de cabeza o el cansancio, o se tiene que pasar por ahí?
No relacionado. El ayuno no está relacionado con cansancio. El ayuno no está relacionado con dolor de cabeza, siempre y cuando sea un ayuno pautado. Por supuesto, no podemos empezar un ayuno intermitente, por ejemplo, haciendo un 24, es decir, 20 horas ayunando, y 4 horas donde tendremos las ingestas. Siempre es bueno, y así lo recomendamos desde el IMEO, que vayamos entrando en el ayuno de una manera progresiva. Por ejemplo, podemos empezar retirando el desayuno y la cena, dejamos que el cuerpo se acostumbre a esto 2-3 semanas. Cuando el cuerpo se haya acostumbrado, volvemos a quitar otra comida, la merienda, una media mañana, y en este caso en un mes y medio podemos estar haciendo el ayuno intermitente, que está más popularizado, que sería el 16-8. 16 horas de ayuno con 8 horas de ingestas.
De acuerdo, o sea que cuando nos duele la cabeza, ¿eso qué quiere decir? ¿Que está mal hecho el ayuno o que se están eliminando toxinas?
Cuando nos duele la cabeza, lo más habitual es que hemos entrado en un periodo de ayuno, nos hemos metido en un ayuno demasiado restrictivo al que nuestro cuerpo no le hemos dado tiempo a adaptarse. La cabeza suele doler, sobre todo cuando partimos de una alimentación muy alta en azúcares o muy alta en estimulantes, como la cafeína y la teína, y de repente lo recortamos o lo eliminamos de golpe. De repente ese cerebro, que está acostumbrado a que le llegue azúcar de una manera continua, reducimos y se produce una inflamación y se produce un dolor de cabeza.
De acuerdo. Pues para terminar, no sé si tenga una conclusión sobre este tema del ayuno.
La conclusión sobre el ayuno intermitente es que cada vez hay más profesionales sanitarios que lo estamos recomendando. Actualmente, poco a poco, se está entrando en este ayuno, pero siempre que vayas a realizar un ayuno, esta sería la conclusión final, vete a un especialista que sea sanitario, que sea nutricionista, que sea médico, para que evalúe, en primer lugar, si tú eres una persona en la cual puede encajar el ayuno, y segundo, si estás dentro o eres un candidato al ayuno, el que diseñe un plan de ayuno progresivo y que esté diseñado en pro de tus características personales. Si tu objetivo es perder peso, si tu objetivo es afrontar, en este caso, la vejez o el ir cumpliendo años desde un aspecto más saludable, si tu objetivo es favorecer diferentes aspectos de la salud, en este caso es muy importante que este plan sea diseñado por un profesional sanitario.
Escuchábamos a Rubén Bravo, dietista del Instituto Médico.